dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame, llámame pero no me hables de esa media, ahógame.
Bueno, 5 pasaron desde las 11 de la mañana, ha llegado la invitada. Nunca decimos antes, por si fallan los taxis, esta vez ya la habíamos visto ahí, pero tampoco lo dijimos. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Gracias por recibirme.
Bueno, la señora Betiana Blum, que tiene un nombre tan bonito, que es Betty y Ana, ¿no?
Sí, Betty doble T y Ana. Y yo inventé Betiana.
Betiana es lindísimo, pero los otros también son lindos.
Sí, claro que sí. Lo que pasa es que si yo me hubiera dejado Betiana, viste que somos fiacas, ¿no? Y hubiera terminado Betty Blum. Tipo Betty Boo casi, ¿no?
Betty Boo. Ahora, sí. Y otra cosa. Hasta ayer a la noche yo estaba convencido que Blum era un seudónimo.
Ah, no, no, es mi apellido real. Es mi nombre real, nada más que...
Todo real.
Trato de ser real. No es fácil, hay que mantener una coherencia.
Bueno, ¿tu sueño era qué? ¿Ser actriz del primer día o me dijeron que te gustaban las letras? Te gustaba escribir,
me gusta,
¿no?
Me gusta escribir, sí, sí, sí.
¿Y escribís?
Ah, en este momento no, pero siempre está ahí. Siempre soy muy reflexiva, entonces la reflexión te lleva...
Pero no, digo, no escribís para afuera, pero ni para adentro.
En este momento no. Sí, yo tengo un libro publicado, Sentirme Bien, que siempre me olvido la editorial, que es una editorial muy importante y me lo olvido.
Pero tenía que ver con...
Tenía que ver justamente con todo lo que yo iba escribiendo, de todo, como se llaman, los darse cuenta, ¿no? De lo que yo me iba dando cuenta en mi camino de autoconocimiento.
O sea que es un poco de autoconocimiento, autoayuda.
Sí, sí.
No era ficción.
No era ficción. No.
Bueno, antes que nada, vos sos una de las actrices más queridas de este país. Contale a los más jóvenes lo que era aquel canal de Romay con las calles llenas de actores caracterizados.
¿En Castex, decís?
Claro.
Sí. Sí, pero antes de eso estaba el Canal 7.
Bueno, pero yo conocí a aquel que ya me maravilló, porque era todos programas en vivo, actores...
Sí. Sí, muchísimo movimiento, sí.
Y vos trabajaste muchas tiras de allí, ¿no?
Yo trabajé, sí, hice. Tenía mucha programación, porque tenía unitarios, tenía tiras... Y entonces, bueno, en ese momento hacías bolos, ¿no? Por ahí te llamabas, hacías un personaje en uno... Porque como eran unitarios... Hacías en un programa.
En un programa, sí, sí.
Claro, y conseguir un personaje de continuidad era el tema.
Pero digo, ¿llegaste a trabajar con algo de Nené Cascallar?
Sí.
¿De Santa Cruz?
Claro.
¿De Migré?
Sí, sí, sí. Sí, trabajé en, me acuerdo, Cuatro Hombres para Eva.
Esa fue la más grande que hay en la historia de las tiras,
fue,
¿no?
Muy importante, sí. Y yo, a ver, qué sé yo. Ahora lo puedo contar esto. Sí.
Ya prescribió.
Porque,
ya claro, prescribió, porque ya sale.
Prescribió el tema. Es duro, pero bueno. Empecé con un personaje lindo y bueno, tenía muy linda imagen y Nené le encantó. En esa época uno llamaba, Nené, ¿qué le pareció? Y ella que decía, ¿no? Y todo muy bien, pero también trabajaba María Aurelia Bisutti. Y entonces María Aurelia le dijo, de ninguna manera, esa chica es muy parecida a mí. Y más joven, parecida a mí, que me sacaron del programa.
Sí, pero había esas cosas, existían, ¿no?
Existen,
sí. Sí, ¿ahora también? No, pensé que era más de más estilo divos de
la competencia, la... Y no sé, el ser humano es complejo.
Romay, ¿cómo era trabajando?
Bueno, yo la verdad que no tenía un trato con él directo, ¿no? Salvo algunas...
Pero caminaba, iba, venía.
Ah, sí, 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 totalmente, totalmente. No, no, un hombre muy especial y muy importante en el mundo del espectáculo, Romay. Pero hizo muchísimo, no solamente en televisión, después también en producciones teatrales. Si no me equivoco, él tenía luego el Teatro Nacional, me parece que lo tuvo.
El Nacional, exactamente. Sí. El argentino primero que lo quemaron.
Sí.
Que una bomba cuando estaba por estrenar Jesucristo.
Sí.
Superstar con... Sí. Con la señora que no envejece. Bueno.
¿Nacha Guevara?
Exacto. pero sí, trabajó mucho en teatro también, sí, claro.
¿Quién? ¿Romay? Romay, muchas Romay producciones importantes, sí. No, no, un hombre que marcó, indudablemente, y mucho agradecimiento a todo lo que hizo, ¿no? ¿Sí?
Bueno, y después has quedado en cine, más allá de que trabajaste muchísimo, ese personaje de Esperando la Carroza te ha... Digo, creo que hoy te deben decir, ¿no? La gente te va a saludar
por eso.
Sí,
la gente adora ese... Esa película ya es más que una película, es parte de la familia argentina.
Sí.
Yo siempre cuento que una vez me dijeron, cuando nos vamos de vacaciones siempre la llevamos por si un día llueve. Lo cuento siempre porque es genial. Define, creo que define, bueno, lo que es para la familia, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Pasa lo que te pasa con, no sé, La Fiesta Inolvidable.
Son clásicos.
Donde la enganchás, ya tenés que volver a ver lo que falta.
O te la encontrás en la tele haciendo zapping y te quedás.
Te quedás.
No importa cuánto falte.
Y te volvés a reír.
Y te volvés a reír.
Te volvés a reír.
Te acordás de los diálogos y te volvés a reír.
Hay gente que se la sabe, hay mucha gente que se la sabe de memoria.
¿Memoria? Pero claro que sí.
Memoria, sí.
Eso es lo que tienen los clásicos.
¿Cuánto fue, o sea, cuánta libertad te dio Alejandro Doria? ¿Cómo fue, cómo lo trabajaron?
Alejandro, bueno, yo creo que una de las genialidades de la película, uno se lo, el libro de Jacobo Lachner, porque los diálogos, ¿qué es lo que la gente repite? Los diálogos. Jacobo Lachner, que nosotros repetimos exactos. Nadie dijo, ay, esto queda más cómodo, o hablan todos juntos, y no se entiende nada. Cosa que detesto. Sino,
la letra se respeta.
Perdón, los programas periodísticos a veces. Yo estoy mirando y de pronto quiero escuchar que dijo una. Y es una costumbre hablar todos juntos, ¿no? Uh-huh. Bueno, me fui por otro lado.
Estamos tomando nota de eso que decís porque a veces no se da cuenta.
Pero la verdad que es desagradable.
Es desagradable.
Bueno, no. Éramos todos muy, muy profesionales, muy respetuosos con nosotros, con el director. Y Alejandro nos hacía las propuestas más locas que te puedas imaginar, pero nadie decía, no, ¿qué, estás loco? Nada, íbamos, lo hacíamos, y bueno, cuando salía, ¿no?
¿Pero el personaje estaba en el libro tan claro o te lo explicó o te lo pidió...?
No, el personaje estaba tan claro que cuando yo agarré el libro y leí que ella decía qué calor y te había puesto un zorro... Ya tenía claro cómo venía la mano. Pero la verdad, me quedé pensando cómo lo iba a decir.
Claro.
Ahora fue, te digo que es increíble, porque es un personaje que existe en la familia, lo que decías vos, están todas, ¿no?
Todos. Sí. No, lo que tiene Lachner es una observación muy clara. Y también muy muy amorosa. Ajá. Porque vos fijate que no es duro. Vos fijate que es terrible lo que muestra. Pero lo muestra desde un lugar que vos te podés reír, que no te lastima.
Pero que se muestra.
Pero que se ve clarísimo. Yo siempre destaco esto, el amor de Jacobo por las personas, ¿no? Por el ser humano. Porque él te lo muestra, pero te lo muestra desde un lugar con humor y con ternura.
¿Qué te dijo Gasalla, que es un capo cómico,
sí.
Y todos ahí estaban un poco en el terreno de él?
Sí, me imagino que te referís al día que vimos la privada.
O en la diaria, era estaba cerca de ustedes.
No, porque en la...
En la filmación fue...
Él filmaba aparte.
Ah, claro, porque él estaba en la terraza, él estaba...
Eso es algo que de Doria. Ya no es de Lachner, lo escribió Lachner, pero a pedido de Doria. A Doria se le ocurre que, porque en la obra de teatro, que es la original, Mamá Cora aparecía al final. en toda la, así como lo que se muestra, nada más que no se veía que mamá Cora estaba viva, no se sabía qué pasaba, y al final aparecía mamá Cora, o sea que era un personaje que entraba en el final nada más. Y a Doria se le ocurrió que lo hiciera Gasalla y que se viera en qué andaba mamá Cora.
El observador un poco también, ah, de allá arriba, ¿no?
Claro, claro, que sí. Eso fue una ocurrencia de Doria. Sí.
¿Qué dijo cuando te vio en el estreno?
Ah, no, en una privada, que estaba Doria, él, yo y Viale, Oscar Viale estaba conmigo. Entonces, cuando terminó, bueno, saludos, qué sé cuánto, y cuando pasó al lado mío, así que iba saliendo, me dice, sos lo mejor de la película. Sí, yo me acuerdo siempre de eso. Sí, porque me sorprendió enormemente. Yo, es difícil verse uno mismo, ¿no?
Sí, la verdad, pero bueno, no sé si es, no sé, para muchos puede ser una carga o una bendición que hagas lo que hagas, ahora estás haciendo una obra, terminaste una obra, sí, de teatro que ha tenido mucho éxito, muchos años, sí, y seguramente muchos siguen con...
No, pero no es así, no, es distinto. En mi carrera, Esperando la carroza, como creo que la de todos, fue un acto de amor de la gente. La gente creó ese éxito. No el periodismo, que no la trató bien. No nos dieron ningún premio ni nada. Creo que a Mónica Villa le dieron un premio, pero fuera del país. En otro país se lo dieron. Acá no. Acá nos ignoraron. Como, ¡buah! ¿Qué es esto?
¿En serio?
¿Sí? Con el tiempo. No pasó nada. Con el tiempo, yo estaba un día en una boletería de un cine sacando una entrada y una persona se me acercó y de una manera muy confianzuda me decía algo y se reía y yo me empecé a sentir incómoda. ¿Qué le pasa? Sí. Y entonces cuando él vio que yo iba a llamar a la policía, me dijo, espérate la carroza, qué sé yo. Ah, dije yo. Y fue creciendo esto. Con los años. Fue creciendo y sigue creciendo. Pero no me llamaron para trabajar por Esperando la carroza. Es un acto de amor, Esperando la carroza, de la gente con la película.
Y bueno, o sea, es entrar en la vida y en la casa de la gente para siempre.
Sí,
para siempre.
Por eso digo, pasa por otro ámbito al que agradezco enormemente, porque como vos bien dijiste, la gente me quiere mucho y yo esto no tengo palabras para agradecerlo. A mí me emociona, me alegra, y viste que todos de alguna manera, creo que todos tenemos las ganas de que lo que uno hace le sirva a alguien, ¿no es cierto? De hacer algún servicio a la gente.
Ahora, Betiana, es una carrera, sí, muy inestable la del actor, ¿no? Con momentos muy buenos y momentos que pueden ser de algún parate. ¿En qué momento se le pierde el miedo a eso?
No sé. Yo creo que tiene que ver como con todo, ¿no? Qué seguridad tengas vos en vos mismo y no poner todos los huevos en una canasta, ¿no? Quiere decir, bueno, si esto de pronto tal cosa, ¿qué podría ser? Porque si te pones obnubilado ahí, que esto tiene que ser esto.
¿Vos en qué momento entendiste que ibas a vivir de la carrera?
Ah, no te puedo decir eso. No, es que yo también tengo una cabeza muy expandida. Claro, no, qué sé yo, por ahí en algún momento por ahí tuve algún parate, pero no mucho.
No, continuo.
La verdad que yo agradezco también esto de haber atravesado generaciones, porque yo tengo admiradores muy chiquititos. Pero ayer me escribió una señora del Facebook y me decía, mi niña tiene 4 años, dice, ¿y qué? Le decimos Betiana Blum, porque habla y se mueve igual que vos. Y dice, es muy gracioso cuando ella dice que ella es Betiana Blum. Por eso, yo lo agradezco, porque es una gracia. Pero creo que lo que no hay que ponerse, hago un gesto, porque como el caballo, viste, con las anteojeras y una sola cosa por delante. Ante el problema, amplía tu visión.
¿Y pensaste en algún momento cuál era tu abanico, si llegaba el caso de utilizarlo? que no sea la actuación, no sé, un comercio, otra cosa, escribir, dirigir.
Lo que sí sé que comercio no.
Bueno, claro. Dirigir.
Bueno, escribir. Vos viniste del interior a estudiar acá letras.
Letras.
¿Y qué fue lo que hizo click para que te dediques a la actuación?
Yo ya había tenido experiencias. Mm. A mí de afuera me decían mucho que yo tenía que ser actriz.
Ah, mira.
Porque yo recitaba, pero recitaba porque me gusta la literatura. Uh-huh. Y no, el detonante, la verdad, fue que, como tanto me decían, entonces en la facultad empezaba a dar unas clases Oscar Fessler, que era un director muy de moda en ese momento, uh-huh. Muy importante, y entonces yo dije, ah, bueno, me voy a anotar para el curso, estaba en la facultad, y había que hacer un casting. Entonces tenías que hacer una obra, una escena, uh-huh. y después te has dado cosas para que improvises, qué sé yo. Entonces, él había dirigido con mucho éxito a Ana Frank.
Ah, mira.
Y a mí no se me ocurrió otra cosa que preparar un texto de Ana Frank.
¡Oh, bueno! No.
La inocencia. Bueno, pero lo genial fue que después cuando estaba la lista de las personas que habían entrado, yo fui a leerlo, pero sin ninguna duda.
Claro.
Lo leí como 4 veces, no estaba mi nombre. Entonces ahí dije, yo voy a ser actriz.
Ah, mira. Mm.
Así fue. Entonces, bueno, a partir de ahí...
Igual con letras no ibas a tener una carrera mucho más estable que la del actor, me parece, ¿no?
Sí, vaya
hablando
a saber,
de estabilidad laboral.
Vaya a saber. Sí. A veces, ¿quién te dice?
¿Qué te dice?
Viene a callar. No sé. Bueno, mi hijo es escritor.
Mira.
Sí. Bueno, así fue. Entonces empecé a estudiar siguiendo la mentalidad de la gente de provincia. Por lo menos mi papá era así, ¿no? Siempre decía, como buscar lo mejor, ¿no? Entonces... Yo averigüé quién era el profesor, la profesora, la mejor profesora, profesor que había en Buenos Aires. Fue mi pregunta, ¿no? No quién está al lado mío, ¿no? ¿Qué debe hacer? Entonces me dijeron Hedy Krila, pero estaba en Europa, Hedy, y había un alumno de él que estaba dando clases, que era Augusto Fernández. Entonces empecé con Augusto, claro. Y bueno, Augusto me formó. Después, cuando volvió Hedy, también estudié con Hedy, que la verdad que... un privilegio, ¿no? Uh-huh. Haber trabajado con ella, ser muy especial, una gran maestra. Y bueno, le dediqué mucho tiempo a formarme, uh-huh. ya sea foniatría, movimiento, lo tomé muy en serio siempre en mi profesión. Y seguí estudiando, seguí haciendo cursos y formándome. Y además, como hablábamos recién, capaz que todo es lo mismo, ¿no? Pero la carrera del actor tiene que ver mucho con el autoconocimiento, ¿no? En la medida que vos, lo que me preguntabas vos un poco, cuando vos más te sabés quién sos, y cuando digo quién sos, me refiero a que sos un ser vivo, o sea que lo importante es que estás vivo, es lo único importante, porque después todo lo otro puede ir y volver. Uh-huh. Pero lo importante es la vida. Si no estás vivo, no puedes hacer nada.
¿Cómo llegaste a eso? ¿Hiciste terapia? ¿Llegaste por vos misma? ¿Te llevó eso a escribir el libro? A saber que la seguridad parte de vos y de saber que estar vivo.
Yo soy, claro, yo existo.
Claro.
Sí. Bueno, sí. Yo le he dedicado y le sigo dedicando mucho tiempo al trabajo interno.
¿Pero a la terapia o sola?
No, yo hice terapia, tuve maestros, me interesa el tema de la
evolución.
¿Lecturas
tenés?
La evolución de la conciencia, ¿no? Uh-huh. Sí, me interesa, porque si estamos inseguros de eso, ponemos nuestra identidad en si tenemos dinero, si tenemos éxito, si tenemos, no si somos.
¿Tenés mucha paz?
Uno no tiene paz, uno es paz. Uno se olvida que uno es paz.
Bueno, pero ¿has logrado saber que sos paz?
Y soy bastante pacífica. Sí, sí.
¿Se te ve tranquila, se te ve segura? La pregunta de Masi.
Sí. Yo creo que aceptar la inseguridad es la seguridad, ¿no? Uh-huh. Aceptar que todo se mueve, que todo cambia y que el cambio cambia.
Uh-huh. Lo único seguro es el cambio.
Claro, claro. Parece que hablábamos de política.
Sí, pero... realmente. Ayer hablamos, no tenemos nada que ver. Esto no está auspiciado, por favor, si nos están escuchando.
Hablamos ayer de Todo Cambia, sí, de Mercedes. Bueno, esta obra que has hecho tanto, que me llamó mucho la atención de imaginarte hablándole a una pared y a una mujer sola, eso de mucha, bueno, contábamos sí, un poquito sí, cómo es el personaje, sí, pero muchísimas, imagina muchas mujeres sintiéndose muy identificadas.
Y hombres.
Y hombres.
Y hombres. El ser humano. El ser humano. Es una obra que es un clásico, porque fue escrita hace muchos años, pero como toca un tema universal, que es la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de ese algo que nos va a hacer feliz y que supuestamente está afuera.
Estamos hablando de Yo amo a Shirley Valentine.
Shirley Valentine. Willie Russell es el autor. Y bueno, la genialidad de este hombre, por eso es un clásico, y por eso siempre va bien la obra, es que usó la imagen de un ama de casa, porque esto le permite usar un lenguaje sencillo, directo, y nada filosófico ni psicológico. Directo. Cosa que tiene repercusión en la platea inmediatamente desde que empieza la obra. Y la forma de mostrar el aislamiento, la soledad del ser humano, cuando está esperando que pase algo afuera, ella está tan sola porque ya el marido casi no le habla, quiere las cosas a un horario, los hijos ya están grandes y se fueron, y ella pega la papa, está preparando la comida, y habla con la pared, que cuando quizá antes era más llamativo. Hoy día vos decís que habla con la pared y la gente te mira y dice, ah sí, yo hablo con el perchero, yo hablo solo, o la gente con los cositos va por la calle hablando sola, parece que van con los auriculares, ¿no? Pero bueno, cada vez es más actual. Ella habla con la pared, y esto sí es interesante también, porque te muestra cómo ella cree que hay una vida detrás de la pared, a la que ella no puede acceder. Y esta es la cárcel de nuestros pensamientos, de nuestra cabeza, ¿no? Ahí está la... porque, bueno, por ahí uno no cree que está detrás de la pared, pero cree que está en algún lugar al que uno no puede acceder, esta felicidad. ¿Cuándo me pase tal cosa? ¿Cuándo me reciba? ¿Cuándo me case?
¿Cuándo pueda?
¿Cuándo sé? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora que tu corazón late y que estás respirando? ¿Por qué no sos feliz si estás vivo?
Y se animó.
Y ella, la única manera, porque también es como que la gente dice, bueno, pero ¿cómo? Pero como si hubiera una manera. Bueno, ella no, se escapa. Y la forma en que está construida la obra, es en tres cuadros, dos actos, una obra de teatro, entonces el espectador va siguiendo, desde que ella está ahí pelando las papas, y va siguiendo todo lo que ella va haciendo hasta el final.
Se escapa lejos.
Claro. Ella tiene una invitación y, bueno, ¿cómo le digo? Cuando habla con la pared, ¿no? Entonces, claro, le dice, si yo le digo a Joe que me voy a Grecia con Jane, ¿qué va a pensar? Se ve que la pared le contesta, ¿no? Y ella dice, sí, claro, por sexo, ¿verdad? Que es por sexo. Dos mujeres solas en Grecia. Y ella dice, y a mí la verdad que no me interesa, no soy fanática del sexo, digo. Yo creo que está totalmente sobrevaluado, como las liquidaciones. Mucho empujar, mucho sudar, y al final lo que te llevas tampoco era para tanto. Entonces, bueno, es así la obra, es así. Por eso digo, es tan directo el diálogo, tan sencillo y tan honesto, no edulcora nada, ¿no? Y bueno, por esto es que la gente se ríe, las carcajadas de los hombres. El hombre no se ríe mucho a carcajadas, así como te reías por decirse.
Espera, Betiana, ¿de cuántos años la tuviste en cartel la obra?
Y yo estrené hace 2 años y medio. Claro, lo que pasa es que, bueno, estrené, después hice una gira muy importante, que me fue muy bien. Y después, bueno, retomo en Buenos Aires y hago los sábados. Hago los sábados a las 6 de la tarde.
¿Hasta ahora?
Sí, sí, sí.
Ah, los sábados.
Los sábados a las 6 de la tarde.
No más.
Sí, sí, no, en el Teatro Apolo.
En el Apolo.
Sí, 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 sí. Y va mucha gente, sí, sí, sí. Sí, están invitados.
Estamos todos invitados, ¿no?
Ah, claro. Sí, sí, claro que sí. Sí.
Bueno, tenemos unos segundos de las noticias y luego último bloquecito para despedir hasta genial Betiana Blum, que nos está haciendo pasar unos momentos realmente increíbles, supongo que del otro lado y en todo el país también.
En Nacional, con todo el país, con Cholo Gómez Castañón.
Nacional informa.
11:30. El lunes finalizará el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires.
El prosecretario electoral bonaerense Leandro Lupi le confirmó a Nacional que el lunes concluirá el escrutinio definitivo de las elecciones PASO en provincia de Buenos Aires. El funcionario judicial dijo que el recuento de votos, que en estos momentos se aboca a la tercera sección electoral que comprende 19 partidos, se desarrolla con normalidad y sin ningún tipo de incidentes entre apoderados y fiscales partidarios.
Finalización del recinto es probable que sea para el día lunes, no va a ser tarde.
Están los tiempos que de alguna manera se habían fijado.
Exactamente.
Entre mañana y el jueves será el momento del escrutinio definitivo de La Matanza, el municipio con más electores de la provincia. En La Plata, Hernán Mundo, Nacional, la radio de todos.
Expectativa por el comienzo del juicio por la tragedia ferroviaria de Once.
Los familiares de las víctimas de la tragedia de Once centraron sus expectativas en el inicio del juicio oral y público que va a evaluar las responsabilidades del ex ministro de Planificación Federal, Julio Devido.
Nosotros esperamos que a partir del 27 de septiembre, cuando Julio Devido tenga que enfrentar un proceso oral y público, sea un proceso con absoluta transparencia, con un desarrollo absolutamente normal. Nosotros creemos que las pruebas son muy contundentes en contra del ex ministro y actual diputado, y nosotros en algo estamos de acuerdo con Devido. Necesitamos un proceso absolutamente transparente, justo, que se atenga a derecho desde el primer minuto, porque nosotros necesitamos que las argentinas en general, digo, que una tragedia y una masacre como la de Once quede absolutamente esclarecida y todos los responsables de generar tamaño dolor debidamente condenados.
La palabra de Paolo Menghini, papá de una de las víctimas fatales del accidente del ferrocarril Sarmiento. En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Deportes. Básquet, Argentina se prepara para la Copa América que va a comenzar en Bahía Blanca el próximo domingo 27 y viene a ganar el Super 4 disputado en Salta. Sergio Santos, Oveja Hernández dio la lista de 12 ya basquetbolistas definidos. Escola, el capitán, Campazzo, La Provítola, Garino, Deck, Marcos de Lía, Sainz, Vildosa, Redivo, Galici, Fegelelup y también Brusino. Los 12 jugadores de Sergio Santos Hernández para la Copa América que comienza en Bahía Blanca el próximo domingo 27.
Datos del tiempo.
En San Martín de los Andes la temperatura 2 grados, humedad relativa ambiente 96%, cielo nublado con nevada. En la ciudad autónoma de Buenos Aires la temperatura es de 11 grados 2 décimas, humedad 68%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Hacemos radio.
Soy Nacional.
Hacemos historia.
Con todo el país, al ritmo de la mañana.
Somos la radio que te informa, porque hacemos cosas únicas.
Estamos compartiendo el panorama nacional de noticias.
Este lunes se abrió el paso por Ruta 13 desde Comodoro hacia Trelew.
Nos sumamos al panorama informativo del norte argentino.
La presidenta del Consejo Deliberante de Ingenieros, Jacobas.
Panoramas informativos regionales y nacionales.
Organismo de Derechos Humanos de Entre Ríos.
Jujuy será sede del tercer Encuentro Federal de Calidad y Formación Turística.
Gran cantidad de turistas llegaron a Bariloche.
El concejal argumentó en diálogo con Nacional Rosario.
Nacional 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Ahora tenés la obligación de incorporar la terminal POS a tu comercio. Si estás inscrito en IVA, todos los gastos que te genere su uso los deducís de ganancias.
Las formas de cobrar cambian. Aceptá débito. Es tu obligación. AFIP, el valor de cumplir.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, me llamo Juan Manuel, soy de Las Heras, Mendoza.
Soy de Rosario.
Siempre estaremos escuchando a Dani. Felicidades
de Radio Nacional. Buena gente ahí,
siempre
amigos.
Siempre escucho Radio Nacional.
La radio de todos.
Nacional, 80 años. Todas las provincias en una sola radio.
Ahora, Nacional. En todo el país.
11 de la mañana, 33 minutos.
Nos escuchás también en San Juan.
Por AM910.
Hay distintos tipos de nietos. Están los que visitan a los abuelos una vez por semana, los que los llaman, los que los acompañan al cine, y están los que, además de hacer todo esto, los ayudan con la reparación histórica. Hacerles de gestor y ayudarlos a completar el acuerdo de la reparación histórica. Entren en ces.gov.ar y seguí las instrucciones o acompañalos a nuestras oficinas. Reparación histórica para más de 2 millones de jubilados en todo el país. ANSES, Presidencia de la Nación.
El 90% de los hombres y mujeres que se atraen mutuamente escuchan la radio.
Despacito, quiero despertarte a veces despacito, firme las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu manuscrito.
Nacional, 80 años. Muchos momentos compartidos. Muchos por compartir.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
Con todo el país. 2017. Cholo Gómez Castañón.
Bueno, 36 pasaron desde las 11. El Teatro Apolo, de memoria de Chevetiana, está en Corrientes entre Uruguay y Talcahuano.
1300 de la pizzería Guerrino.
Ahí está.
Claro.
Listo.
Claro. Sí, ya está. 1372.
El hambre que tengo hoy, el daño que me están haciendo.
Bueno. Allí está, insisto, los días
sábados a las 6
18.
De la tarde.
Tienen la oportunidad de ver esto, que donde empecé a buscar tiene todas críticas maravillosas. Y además es una sola actriz, puedes disfrutar de Betiana Blum todo el tiempo.
Exactamente.
No hay ningún actor que venga a distraer la cuestión. Está la pared y vos.
Claro, lo que pasa es que yo voy creando todos los personajes. Yo hablo con mi marido, con mis hijos, con mi amiga. Dialogo con ellos. Parece que estuvieran ahí, ¿no?
Qué desafío el unipersonal, ¿no?
Sí.
¿Te gusta en particular?
Sí, en realidad es una obra de teatro con un solo personaje. Uh-huh. No es el unipersonal, es como más el stand-up.
Claro.
Uh-huh. Sí, sí, sí. No, esto es una obra de teatro que tiene un solo personaje.
Claro, pero te tiene a vos únicamente como, claro, protagonista.
Porque uh-huh. Ya ves que tiene tres cuadros, dos, uh-huh. Dos actos, tiene música especialmente compuesta
para
la
obra.
Los cambios de vestuario, es un espectáculo de teatro con todo.
¿Hay respuesta diferente de la ciudad, la mega ciudad, el porteño o el que vive alrededor de Buenos Aires y Lincoln, Junín, no sé?
Sí. Mira, lo que se mantiene es que cuando termina la obra la gente está radiante, se para, aplaude y vos les ves las caritas, están todos felices. Eso se mantiene. Pero después sí hay distintos públicos, no solo en las giras, sino también en Buenos Aires. Hay públicos que ya vos ya escuchás la gente antes de salir y empezar la obra y ya están, viste, ya están hablando, están muy para afuera. Y así es la función. Y después hay públicos más que piensan más, y siempre se ríen, pero es distinto. Uh-huh. Es distinto.
Betiana, vuelve un debate que en determinados años ocurre con la televisión y la falta de ficción en la televisión, la importancia de las latas y si eso quita o no trabajo a los actores nacionales. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Mira, hay una realidad. Si vos ves televisión, vas a ver que hay muchas más tiras extranjeras que argentinas. Es una realidad. Y obviamente que eso no está bien.
Hay repetición de argentinas también.
En Volver.
No, y en la televisión abierta, digo, Casado con Hijos, Telefe lo repite, creo que para siempre, la Dulce Amor la han repetido también mucho.
Sí. Sí, falta trabajo en vivo para los actores, sí, claro que sí. Porque en un momento, de pronto, si nuestras tiras fueron al exterior con mucho éxito, ¿por qué no va a haber acá tiras de otro lado? Corresponde, pero tanto y que sea mayor que la producción argentina no es correcto, claro que no.
O sea, falta algo que proteja un poco, que nivele las cantidades.
Claro, no sé, tendrá que ver con producción, con los costos, qué sé yo, pero no debe ser así, claro que no.
Me encontré con este título y te tengo que preguntar. Nunca estuve en pareja más de 5 años. ¿Qué pasa, Betiana?
Mira,
por favor.
Nada, ese y el de que tus padres te hicieron casar. Tenemos los dos. Ese y el de que tus padres te hicieron casar están a muy parejos.
No se tienten con eso, porque en todas las notas me preguntan lo mismo.
Ay, sí, pero yo quiero saber.
Les contesto, chicos. Imagínate en esta conversación, yo dije muchas cosas, ¿no es cierto? Por ahí ejemplifiqué algo.
Sí.
Por ahí, esa vez, estábamos hablando de las relaciones humanas, qué sé yo, qué pasa. Y yo entonces debo haber dicho en ese contexto que yo nunca mantuve una relación donde no me sentía cómoda, donde sentía que cada uno por ahí tenía una evolución distinta. Nunca me separé con un escándalo, ni hablé mal de la otra persona. No, simplemente las cosas tal cosa, bueno, y son personas que sigo queriendo y que está todo bien. Eso fue todo. Y por ahí dije, bueno, nunca estuve más o menos, creo que nunca demoré.
¿Has visto cómo son los periodistas?
Pero de pronto, claro, yo entiendo, llama la atención. Claro. Te digo más, el otro día estuve en un programa con una persona bastante desagradable, no quien llevaba el programa.
Ay, pero digamos
no, bien. Ahora sí, ahora tenés que decir quién es.
No tengo problema, el conductor Polino, que es un genio, lo quiero, es un amigo, pero estaba un representante de una mujer que está con un escándalo público, ¿no? Entonces me preguntaron que, él me preguntó, ¿qué harías vos en ese caso? De que te hubiera pasado esto, que le pasó a esta familia, a una familia le pasó.
Empezando, ¿quién es el abogado de Yanina que estaba ahí presente? Mira.
No es el abogado de Yanina, no, es el hermano de...
Ulises Caín. Ahí está.
Muy agresivo. Entonces cuando me preguntó qué hubiera hecho yo en el caso de Yanina, yo le dije, bueno, en primer lugar, en el caso de tu hermana nunca me hubiera comportado de una manera... O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Dice, no, pero no me hubiera metido en la cuestión, me hubiera quedado callada. Porque la verdad que hay ejemplos que hay que tenerlos presentes. Cuando dos tiran de una soga, si alguien suelta, el otro se cae. Esa es una cosa que hay que acordarse en las discusiones. Si vos te quedás callado, el otro, ¿cuánto habla solo? ¿Cuánto se sigue cuánto? Claro, yo entiendo la bronca, la bla, 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 que te da ganas de ser. Pero creo que... Entonces esta persona me dice, ¿y vos qué podés decir? Que, ¿y qué dijo esto que acabas de decir vos? Que no estuviste en pareja más que 5 años.
Ya,
pero te lo recriminó. Sí.
Me lo tiró como que...
Claro. Como diciendo que esa vez...
Era igual que la hermana. Claro. Peor. Era peor que la hermana. Bueno. Por eso digo, es que se presta para todo.
Claro.
Bueno, yo leí eso también, y ¿sabes lo que me llamó la atención? Cómo la realidad a veces no se da con lo que uno, como uno la vio. Yo, en mi imaginario, vos habías estado con Viale 20 años. ¿Viste que te queda? Después dije,
bueno, que Oscar fue mi pareja.
Fue muy intenso, trascendió más, era una persona muy respetada y querida también, no sé, pero...
Sí, sí, un hombre muy especial.
Quedó...
Sí, yo creo que ha sido mi pareja más, con más pareja.
¿Más pareja?
Más pareja, sí. Por eso esta palabra pareja, ¿no? Sí.
Bueno, contás una anécdota que evidentemente estás muy conectada, aún separada. Contás que tuviste una experiencia...
Cuando casi fue...
De algún mensaje previo que te hizo pensar en...
Sí, se vino a despedir. Sí.
Revisando unos papeles te encontraste...
Claro, con... claro, yo estaba... No, ¿cómo se dan esas cosas? No sé, pero creo que esto les pasa a mucha gente, lo que pasa es que por ahí la gente no lo cuenta, ¿no? Pero nada, estaba mirando unas notas, no sé por qué, fui a buscar algo, y de pronto, yo no soy ordenada, tengo todo así, como las revistas, ¿no sabes? Y bueno, me empezaron a aparecer notas con Oscar, y de pronto fue como que me pasó todo el tiempo que habíamos estado juntos a través de notas, ¿no? Y de pronto entré como en un túnel, digamos, y sentí una energía amorosa muy, muy hermosa alrededor mío y la voz de Oscar que me decía, te amo. Bueno, me fui a acostar. Al día siguiente me despertó el teléfono y me avisaron que había fallecido.
Wow.
Tremendo. Así es el amor.
Bueno, eso, Betiana, gracias por la... Por haber venido, gracias por lo que dijiste. Recordanos el libro, me dio ganas de buscarlo.
Planeta es la historia.
Ahí está.
Grande planeta. ¿Y cómo se llama el libro?
Sentirme bien. ¿Y por qué se llama Sentirme bien? Porque la imagen que yo tuve cuando me vino este título, el me estaba en mayúscula. Que después no lo quisieron imprimir así por X, no sé. Pero yo quería que lo imprimieran así. Sentirme, pero el me con la M mayúscula. Bien, porque se trata de escucharse uno mismo, que es el otro de los grandes temas que nos cuesta tanto, que es escucharnos, ¿no? Porque está el famoso, si yo sabía, que ¿por qué no dije? ¿Por qué no hice?
Sí, autorreferencial en todo y no escuchar al otro.
Escucharse uno.
Claro.
Uno, esa vocecita. Lo que pasa es que es una vocecita que todos tenemos, que es muy amorosa y es muy suavecita. Y después la voz de la mente es muy fuerte, ¿viste? Tenés que hacer esto, anda para allá, no lo hagas, no lo digas, bla, 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 bla. Y la otra, la vocecita del corazón.
La responsabilidad, la chiquita, el mandato, todo ese tipo de cosas tapan mucho.
Pero bien. Para escuchar esa vocecita hay que hacer un silencio interno, claro. Que es el trabajo de la meditación, del autoconocimiento, que es hacer todo lo posible para apagar un poquito la mente, porque es muy aburrida la mente. Tiene dos posibilidades. Sí, no, quiero, no quiero, voy, no voy, me gusta, no me gusta. Y no tiene más que eso, y vivimos ahí.
Hay que declararse enemigo de la memoria. Porque la memoria te condiciona todo, todo lo condicionas por lo que y por los temores al futuro. Entonces, nunca podés estar...
Esa es la diferencia entre la emoción y el sentimiento. La emoción es pasado. Fíjate que todo lo emocional, esto que uno se turba y salen las cosas, o que se deprime, todas las emociones negativas tienen que ver con el pasado, con la emoción. El sentimiento es presente. Yo te quiero. Yo estoy aquí. Esto es presente y eso es limpio.
Aprender a estar en ese momento y en ese paisaje sin la memoria que te persigue y sin lo demás, debe ser lo más difícil, ¿no?
Pero por eso es el trabajo interno. Si vos te observás amorosamente, no para darte palo.
No para castigarte, claro.
Si te observás, cuando no te sentís bien, no estás en presente. Así de claro. Y todas las emociones negativas son ego.
O estás temiendo, o estás extrañando, o estás lo que fuera. No estás en presente.
Ajá. No, cuando te sentís bien, y no bien, maravillosamente bien, por ahí te quedás mirando una hoja, el color que tiene y cómo cae de un árbol con una danza, y estás en presente, maravilloso, liviano, liviano. Todo lo que pesa, pasado.
Bueno, dos trabajos para el hogar, ir a ver la 18 a la obra y comprar el libro. Gracias, Betiana. Betiana Blum, aquí con todo el país.
Con todo el país, nueva temporada.